Radio Kusei. Música para ti.
Búscanos en Twitter, @ Radio Kusei FM.
Todos tenemos derecho a la justicia. En este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas con Rodolfo Guerrero Martínez. Comenzamos.
Muy buenos días a todos los queridos radioescuchas que nos sintonizan por Radio Kusei por la 96.7 de FM, al igual que el sitio web radio.kusei.udg.mx. En este su programa Perspectivas Jurídicas los saluda Rodolfo Guerrero Martínez. En un tema de gran relevancia para todos nosotros, hechos que han acontecido en diferentes estados de nuestro país con las caravanas migrantes, referente a los países que por una situación económicamente mala, políticamente inadecuada, pues se ven obligados a irse de sus países de origen para buscar mejores condiciones de vida. En este caso, para quitar aquellas telarañas que nos creamos con una serie de desinformación y de fake news, vamos a abordar el tema del derecho migratorio en nuestro país, en México, por supuesto, hablando de estos retos y oportunidades. Con nosotros tenemos el privilegio de tener el enlace directo con el doctor Miguel Viches Hinojosa, coordinador académico de la maestría en análisis político en la Universidad de Guanajuato, y a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, doctor.
Muchísimas gracias, Rodolfo. Te agradezco la invitación y estoy a tus órdenes.
Desde luego, doctor, para introducirnos, ¿cuál es la importancia de la materia migratoria? Muchas veces no le damos la importancia que se merece, pero estos hechos ocurren todos los días.
Así es. Bueno, el fenómeno de la migración internacional es una realidad cotidiana. Muchos de nosotros tenemos parientes en otro país y también hemos visto que nuestras sociedades se han ido volviendo más diversas porque hay ciudadanos de otros países viviendo en nuestras zonas metropolitanas, en nuestros vecindarios. Hay pues un fenómeno que nos impacta cotidianamente. Los medios de comunicación recientemente pues han prestado mucha atención a esto que se ha denominado caravana migrante de centroamericanos que ingresó a nuestro país desde el pasado mes de octubre y que ahora ya debe haber pasado por Guadalajara, porque el fin de semana estuvieron aquí en Guanajuato y también en Guadalajara. Así bueno, es. Ya van subiendo con su destino, lo que han manifestado algunos, hasta Estados Unidos.
Desde luego, pues es totalmente una acción predecible, ya que son personas que están teniendo una nula condición favorable para poder estar en su lugar de origen junto con sus familias. Es el por qué están buscando pues un mejor sitio, ¿no?, para vivir en armonía.
Sí, hay muchos, digamos, condicionamientos, factores de expulsión y factores de atracción de personas que luego se convierten en migrantes de un país a otro. El derecho y la política han llegado un poco, por decirlo de algún modo, tarde a regular este tipo de desplazamientos y todas las implicaciones jurídicas y políticas que se desarrollan, Rodolfo. A mí me gustaría recordar que el derecho migratorio en nuestro país pues tiene diferentes reglamentaciones que le dan sentido. Una de ellas, y la más reciente, la más importante, es la Ley de Migración. Sin embargo, esta Ley de Migración no regula todos los aspectos de lo que se consideraría derecho migratorio. Déjame te comparto algunas definiciones que yo he encontrado en el estudio de esta materia.
Sí, adelante.
Bueno, por ejemplo, se dice que el derecho migratorio es un conjunto de normas de carácter público, que regulan tanto el tránsito de personas nacionales y extranjeras y que establece modalidades y condiciones que se sujetarán al ingreso, permanencia y salida de extranjeros. Asimismo, regula todo lo relativo a la emigración y a la repatriación de nacionales. Hay un par de libros que son del 2004 y que empezaron como pioneros a estudiar el derecho migratorio, de dos profesores de la UNAM, Oscar Victal Adame y el maestro Silva Carreño. Ellos también decían, bueno, el derecho migratorio en México se ha desarrollado como normas administrativas, es decir, es de carácter público, pero es más un derecho administrativo que regula los movimientos poblacionales y la dispersión en el territorio, ¿no? Sí. Pone las bases para las políticas demográficas, pone las categorías de la condición en lo que los extranjeros pueden ingresar y permanecer al salir al país, y por supuesto tiene toda esta parte de los mexicanos que viven en Estados Unidos y cómo se les atiende a través de la red consular, sin olvidar pues también el hecho de que los mexicanos que regresan a México también están dentro de este proceso migratorio. Entonces realmente estamos ante una realidad muy compleja, Rodolfo, un derecho que es complejo y que se desconoce por gran parte de la población.
Difícil es entonces comprender desde la perspectiva de un ciudadano cómo debería de estar actuando el Estado, el gobierno en turno, para que estas condiciones se vean más favorables a la aplicación de este derecho. Desde luego, doctor, en unos momentos más abordar esta pregunta: ¿qué requiere nuestro país para que exista una verdadera y eficiente atención al migrante? En unos momentos más vamos a un breve corte y regresamos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas. En Twitter, arroba Radio QCL FM. Un espacio de encuentros, un espacio de análisis, con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Regresamos, queridos radioescuchas, a este segundo bloque para seguir desarrollando este tema del derecho migratorio. Doctor, le decía antes de ir al primer corte esta pregunta. ¿Qué se requiere en México para que exista una verdadera y eficiente atención al migrante?
Bueno, es una pregunta muy interesante y la respuesta es compleja. Yo considero que tuvimos un gran avance en el 2011 con la ley de migración, porque nos reconocimos como un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Sí. Que de alguna manera nos habla de la complejidad del tema de la migración. Entonces, el reconocimiento de que somos un país que expulsa, que emite migrantes, particular y principalmente hacia Estados Unidos y Canadá en segundo lugar, pues ya nos habla de hacia dónde tenemos que orientar nuestros esfuerzos, ¿no? Pero también somos un país de tránsito y es lo que está viviendo la caravana migrante, personas que están usando nuestro territorio para llegar a otro país. Somos un país de destino, desde luego, en Jalisco y en Guanajuato esto lo vivimos en ciudades en donde hemos visto que han crecido los extranjeros. Pienso en los extranjeros que vienen a jubilarse a lugares como San Miguel de Allende en Guanajuato, y también en Chapala, en Jalisco, también vienen pues a jubilarse personas principalmente de Estados Unidos, pero también algunos europeos. Y somos un país también de retorno de migrantes, es decir, nuestros con ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos regresan. Eso nos enfrenta a poner en funcionamiento pues una serie de políticas, programas, acciones en los tres niveles de gobierno. Es decir, la federación no puede hacerse solamente cargo de esta complejidad migratoria. Este es uno de nuestros grandes debates con los que hacen política migratoria a nivel estatal, hablando por ejemplo de si una persona regresa de Estados Unidos a su municipio, es indispensable que en el municipio se tenga una capacitación para atender las necesidades de una persona que quizá no entiende cómo acceder a apoyos, inclusive a buscar trabajo, por ejemplo, ¿no? Si ¿cómo busco trabajo si vengo deportado de Estados Unidos después de 10 años de haber vivido allá, ¿no? Y me fui cuando era un joven de 15, 14 años. Entonces, ahí tenemos una serie de acciones que atender. Pero para responderte, digamos, de una manera muy concreta, hay una disposición en la ley de migración, el artículo 2, que a mí siempre me gusta recordar, que en este artículo 2 de la ley de migración se estipulan los principios en los que debe sustentarse la política migratoria de México. Y son alrededor de 12, 13 principios que tendríamos que hacer realidad. Como sabemos los que estudiamos el derecho siempre plantea normas de deber ser que pues exigen un esfuerzo para que se lleven a la realidad y no se queden solamente en el ámbito teórico. Te menciono algunos de los principios de este derecho, de esta política migratoria, que digamos están dictados en ley. El primero y el más importante es el respeto irrestricto a los derechos humanos de migrantes, sean nacionales o extranjeros, ¿no? Es digamos un principio absoluto de respeto irrestricto. El segundo principio dice que el Estado mexicano tiene que ser congruente con lo que exige para sus connacionales en el exterior y que garantice la vigencia de los derechos humanos para los extranjeros en su territorio. Es ley, no es una opinión, ¿no? Es ley y exige al Estado mexicano esa congruencia. Y luego, el tercer principio, que es el tercer uno de los párrafos de este artículo, dice enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas. es decir, abordar el problema de la migración de manera integral, porque reconoce que es complejo. Otro de los principios que, digamos, para ponerlo ad hoc en la realidad de la caravana migrante, es el de la hospitalidad y la solidaridad internacional con aquellas personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente. Esto de la hospitalidad y la solidaridad internacional son valores que en los convenios internacionales México se ha obligado a garantizar, ¿no? Entonces, esto también nos habla de que pues hay una obligación del Estado mexicano a ser hospitalarios y a brindar solidaridad internacional. Y aquí te digo más cosas, pero es un artículo 2 obligado para seguir leyendo.
Definitivamente es esclarecedor saber precisamente lo legal y los principios, ya que retomo lo que dije al inicio, hay mucha desinformación al respecto por parte del ciudadano, que no se da a veces el tiempo de analizar esto a detalle, más lo que puede ver a favor o en contra de ciertos medios de comunicación. En este caso, doctor, también nos decía que nos iba a compartir las implicaciones que tiene el derecho migratorio.
Sí, bueno, digamos, estas son las grandes directrices que se ponen en una ley como la Ley de Migración. Pero, digamos, yo diría que hay, digamos, al menos tres ejes muy importantes para trabajar el tema de migración, ¿no? Es decir, está todo el tema de las personas migrantes en México, que ahí lo que hay que atender es a la ley sobre migración de 2011, su reglamento, y la ley de nacionalidad de 1998. Me parece que esa es una primera parte del derecho migratorio. Toda la reglamentación que hay en torno a las personas migrantes que viven en México. Ley de nacionalidad, desde luego es muy importante saber cuáles son los requisitos para adquirir la nacionalidad mexicana, que también yo lo veo como parte del derecho migratorio. Y luego, en otro eje, en el segundo, hay toda una serie de disposiciones para los emigrantes mexicanos que viven fuera de México y para los que retornan. Esa parte sigue permaneciendo en la Ley General de Población de 1974, ¿no? Es decir, es, digamos, los principios generales para atender a toda la comunidad de mexicanos que vive fuera de México y que la mayor parte se expresa en Estados Unidos, y que, bueno, se les brinda una serie de atenciones, no solamente desde la Federación, en la red de consulados. Un migrante mexicano en Estados Unidos puede ya obtener su acta de nacimiento en los consulados, puede ya obtener su credencial de elector en los consulados. Ahí está habiendo un desarrollo jurídico muy importante, pero también se ponen las bases y las obligaciones para que el Estado mexicano atienda el proceso de repatriación.
Sí, por supuesto.
De mexicanos y su reinserción, ¿no? Y un tercer apartado que es no menos importante es todo el tema que tiene que ver con las personas sujetas a protección internacional. Aquí se desarrolla esta parte jurídica en la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, que también es de 2011, y su reglamento, que es de 2012. Es una ley pues muy nueva en México, es un sistema de refugio que apenas comenzó a funcionar hace 7 años, con una reglamentación específica. Antes se tenían decretos o se tenían medidas administrativas para atender a los refugiados. Ahora tenemos una ley que, digamos, tiene un organismo especializado en atender refugiados y asilo político y brindar protección complementaria, que es la COMAR, la Comisión Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Y bueno, esta es otra serie de implicaciones para una población que está pues en vulnerabilidad y que necesariamente México se ha obligado a atender.
Por supuesto, hablando de este punto, doctor Miguel, hace poco aconteció un congreso internacional sobre seguridad ciudadana por parte de la Universidad de Guadalajara y otra serie de instituciones como Fiscalía General del Estado, el ITEI, entre otras, donde participó alguien del grupo FM4, y él comentaba que la Comar lamentablemente no es totalmente eficiente en muchos aspectos cuando vienen estos casos de los migrantes. ¿Qué se necesita entender por la función y la actualización que requiere tener la Comar?
Sí, es un tema y es un tema muy especializado. Desde luego la Comar está desbordada, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado está desbordada. La última cifra que yo tuve es que en esta caravana migrante de el mes pasado, de octubre, del 19 de octubre, vamos a decir que llegó la primera, la primera parte de esta caravana, que en un momento se llegó a estimar en 17 mil personas, o sea, ahora están pasando 17 mil personas. El número de solicitudes para ser refugiado en México fueron de más de 3,000, ¿no? Más de 3,000 solicitudes, digamos, en un mes, ¿no? Porque todavía no llegamos al 19 de noviembre. Y esto nos habla de lo complejo que significa, pues, analizar una solicitud de refugio. Son 3,000 personas, muchos de ellos niños y niñas, que tienen que ser entrevistados. Hay todo un procedimiento muy técnico, o que debiera ser muy técnico, valorado por psicólogos, valorado por trabajadores sociales, valorado por personas que entienden de la situación de los países donde ellos vienen. Vamos a ver si nosotros estamos recibiendo a una persona que viene de Honduras y no sabemos cuál es la situación de Honduras, no tenemos las herramientas para valorar si lo que nos está diciendo el que viene huyendo de ese país es cierto. Eso es el caso de Honduras, pero puedo decir Guatemala, y puedo decir El Salvador, y puedo decir Somalia, y puedo decir Afganistán, y puedo decir Colombia, y puedo decir Venezuela, ¿no? Entonces, el proceso de solicitud de reconocimiento de asilo que hace el gobierno mexicano, pues es un reto, ¿no? En términos administrativos, no sé cuántas personas tenga la Comar, cuántos funcionarios tenga atendiendo todas estas solicitudes, pero lo que sí sé es que hay un rezago importante y que pueden tardar meses o años las respuestas que la Comar da para otorgar el asilo y el refugio, o no, porque no todas las solicitudes son aprobadas positivamente. De hecho, la gran mayoría de las solicitudes son rechazadas, para decirlo en términos claros. No tengo a la mano el número, pero en las estadísticas que hace pública la Comar se pueden observar que la gran parte de las solicitudes de asilo y de refugio, después de tramitarse por meses, porque se tiene que hacer un proceso individualizado, resultan negativas.
De acuerdo. Es importante tal vez señalar otros aspectos relacionados a lo que usted ha tratado en su experiencia y en su especialidad, doctor. En unos momentos más vamos a un breve corte y regresamos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Desde lo más clásico o alternativo
hasta lo más vanguardista o popular, no es el día en que un músico muere, sino que ese mismo día es
cuando una leyenda nace. Pero sigo
siendo el rey. Todos los lunes en vivo a las 8 de la noche.
Repetición, miércoles 9 de la noche.
Solo por Radio Cusey.
Radio Cusey, de Guadalajara, México. Radio Cusey, música para ti.
Un espacio de encuentros, un espacio de análisis, con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Queridos radioescuchas, llegamos al culmino de este programa con el doctor Miguel Vilches Hinojosa para tener esta reflexión de parte de un tema que ha sido demasiado viralizado en cierta forma por los medios de comunicación, que es el derecho migratorio en México. En este caso, doctor, saber sus conclusiones al respecto.
Bueno, Rodolfo, comentarte que el tema de la migración internacional va a seguir siendo un tema en nuestra agenda política y jurídica. La normatividad se va a seguir desarrollando. Tenemos que ir pensando en todos los casos específicos en donde hay personas migrantes. Estoy, por ejemplo, pensando en cobrar unos alimentos de una persona que vive en Estados Unidos y que tiene familia en México, que es algo que frecuentemente nos encontramos los abogados que estamos en relación con estos temas. ¿Cómo podemos hacer esos cobros? ¿Cómo podemos hacer el reconocimiento de la nacionalidad de nuestros hijos nacidos en el extranjero? Es decir, hay una serie de cosas mucho más prácticas, mucho más concretas, que se engloban en este espectro de problemáticas migratorias, ¿no?, del cual ya hemos hablado. Y yo quisiera terminar citando un protocolo de la Suprema Corte de Justicia, también para todos los abogados que nos estén escuchando. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2013 publicó un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas de protección internacional. Y este protocolo es muy útil. Yo invito a todos los interesados, abogados, estudiantes en derecho o personas interesadas en conocer más sobre el derecho migratorio, que lo lean, que lo consulten, porque este protocolo nos da principios de actuación para todas las autoridades, ¿no? Todas las autoridades que tengan una persona migrante y que le tengan que aplicar una norma, nos proporcionan igual principios como el interés superior del niño, principios como la unidad familiar, es decir, una familia de migrantes, aunque sea irregular, no se puede separar, principios como la presunción de inocencia, ¿no? Yo no puedo suponer que una persona es un criminal solo porque tengo un prejuicio ante su manera de hablar o su manera de vestir. En este sentido, a mí me gusta mucho citar a la Corte en el sentido de que las expectativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de este protocolo es coadyuvar a que en México se respeten los derechos humanos, independientemente de la situación migratoria de una persona, y a que se genere una discusión especializada sobre temas migratorios, con una finalidad que a mí me parece clave, ¿no? Que la Corte identifica. Dice, es necesario transformar el paradigma de la criminalización de la migración. Y yo con esto quisiera terminar, Rodolfo. Es necesario cambiar este paradigma porque cuando decimos la palabra migrante, hay un peso social que no podemos obviar, ¿no? El de suponer que es una persona peligrosa, suponer que es una persona en pobreza, suponer que es una persona que tiene una condición pues dañina para la sociedad. Hay diferentes estudios especializados en donde nos están haciendo ver que al contrario, que las personas migrantes aportan a las sociedades, y para muestra hay que ver la historia de naciones como Estados Unidos o como Alemania, en donde se han nutrido de esta presencia de personas extranjeras que luego se convierten en migrantes y que normalmente no les reconocemos su aporte.
Importante es, doctor, haber tenido este tiempo con usted para hablar de este tema actualidad y que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Y recordando entonces también una frase muy, muy ad hoc de la Organización Internacional de Migraciones, que dice que todos somos migrantes. Es importante reafirmar esa reflexión porque pensamos que este fenómeno está muy lejano de nosotros. Esperando tener el placer de posteriormente tenerlo de nueva cuenta por este enlace, doctor Miguel, y de igual forma ojalá también pueda ser de manera presencial.
Muchísimas gracias por la invitación y esperamos vernos próximamente.
Con nosotros el doctor Miguel Vilches Hinojosa, coordinador académico de la maestría en análisis político de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias, doctor. Vamos a coordinarnos para una siguiente entrega.
Con mucho gusto. Un saludo a todos tus radioescuchas.
Saludos, queridos amigos. Esto ha sido Perspectivas Jurídicas en un programa especial. Los saluda su amigo Rodolfo Guerrero Martínez. Hasta luego.
Perspectivas Jurídicas, un programa de análisis y opinión de diferentes temas de derecho, ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas Jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero. Miércoles, 11 de la mañana, por Radio Cusey.